Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la hora, las 6, 5 en Canarias, en la que estamos pendientes de que Messi oficialice lo que parece que ya está confirmado, que se queda en el Barça. Hemos conocido los últimos datos de contagios por coronavirus, 10.476 en las últimas 24 horas. Enseguida Maribel Sánchez nos va a dar más datos, pero de momento esta cifra no confirma lo que decía Simón ayer, que se ralentizaba el crecimiento en la expansión de la pandemia. Esperemos que sea así la próxima semana. Está en marcha una fusión que, como venimos también contando, puede generar el banco más grande de España en activos. Cuando un banco se quiere medir, se mide en activos. Bueno, pues puede ser el banco más grande de España. La fusión, ya intentada en 2012 con el apoyo de Guindos y de Rajoy, entre CaixaBank y Bankia, pues no se pudo realizar y ahora parece que sí puede salir adelante. La nueva entidad financiera tendrá su sede en Valencia. Los directivos de la Caixa, CaixaBank, es la antigua Caixa, muy poquitos días después del 1 de octubre del 17, recordemos la fecha, cuando lo del referéndum, con las urnas llenas de votos de antemano, los directivos de CaixaBank se llevaron el domicilio social de este banco a Valencia para dejar claro que no tenía nada que ver con eso que Marchena llamó la ensoñación independentista. Hoy el recién nombrado consejero de empresa, Ramón Tremosa, dice que le gustaría que la Caixa, CaixaBank volviera a Cataluña.
A mí me agradaría que CaixaBank tornés a Barcelona.
Me agradaría que CaixaBank volviera a Barcelona. Tremosa es uno de los hombres más cercanos a Puigdemont. Ha llegado al gobierno, llegó ayer al gobierno de la Generalitat para cumplir el plan de agitación que tiene preparado Puigdemont para el otoño. Puigdemont no quiere elecciones, a pesar de que Torra va a ser inhabilitado. Quiere agitación, furia y mucha inestabilidad. Ya veremos qué hace Torra una vez que sea inhabilitado, pero desde luego no va a convocar elecciones. Y dice Tremosa, el nuevo consejero de empresa en Cataluña, que quiere que CaixaBank vuelva a Barcelona en estas circunstancias. Pues parece que no va a ser. Artur Mas, el padre de todo el lío que hay ahora en Cataluña, decía en 2015 que los bancos se iban a pelear por una Cataluña independiente. Lo que hemos visto es que solo la ensoñación de una Cataluña independiente provocó la salida de CaixaBank, que ahora va a convertirse en el primer banco de España, de Barcelona. En aquel año, en el 17, se van a cumplir ya 3 años, solo en 3 meses, de octubre a diciembre, con la ensoñación independentista, salieron 31.400 millones de depósitos que se trasladaron a otras partes de España. Luego, parte de esos depósitos volvieron, 17.000 millones de euros, es al final lo que en depósitos perdió Cataluña. Y ya digo que en este contexto Tremosa quiere que vuelva CaixaBank. La fusión, si sale adelante, parece que solo tiene ventajas, algún inconveniente hay, pero tiene ventajas porque en un entorno como el que estamos, digamos una baja rentabilidad del negocio bancario, la banca no es el foco de la nueva crisis, pero puede convertirse en el foco de la nueva crisis y el nuevo banco ganará tamaño, capacidad de competir. Ahí la cuestión es que puso el Estado 24.000 millones de euros para rescatar a Bankia después de la salida a bolsa de rato. No se van a recuperar esos millones, pero será más rentable la inversión del Estado. Por cierto que Torra ha estado hablando en la conferencia de presidentes virtual, conferencia de presidentes presidida por Sánchez, sobre el tema de la vuelta al colegio. Tiene gracia que la vuelta al cole, se haga una conferencia de presidentes sobre la vuelta al cole cuando ya las comunidades autónomas han iniciado el curso escolar. Sánchez pidió que ninguna comunidad autónoma cerrara sus colegios si hubiese casos, sin consensuarlo con el Ministerio de Sanidad. Tiene la competencia cada comunidad autónoma. Y ya ha sugerido que algún acuerdo se ha llegado para coordinar el cierre de colegios cuando se tenga que producir.
ha habido también una comprensión generalizada de que en el caso que no se contempla hoy de tenerse que tomar medidas generalizadas de este tipo, bueno, pues es bueno que lo valoremos entre todos y que desde luego
la que se valore entre todos, pero la competencia sigue siendo de cada comunidad autónoma. Se ha debatido en esta conferencia de presidentes el reparto de los 2.000 millones para ayudas a los colegios. Hay presidentes autonómicos como Feijóo, que ha dicho que bueno, que es poco dinero, que está mal distribuido. 2.000 millones de euros para los colegios que ya han abierto sus puertas. A ver, este dinero tendría que haber llegado en junio, siempre por detrás, siempre dejando a la educación y la ayuda a los padres en último puesto. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues a esta hora ya tenemos la confirmación de la noticia que te estamos adelantando toda la tarde. Messi se queda en el Barça-Barcelona. Joan Batllori.
Así es oficial. Messi se queda en el Barcelona. Lo acaba de comunicar a través de una entrevista en el portal, en la página web goal.com, una entrevista concedida en su casa de Castelldefels. Habrá que analizar con tranquilidad las reflexiones de Messi, pero allá van un par de titulares. Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona. Se lo dije al presidente todo el año, creía que el club necesitaba gente nueva. El presidente siempre me dijo que yo al final de temporada podría decidir y al final no terminó cumpliendo su palabra. El pasado 25 de agosto comunicaba por Burofax al Barça que quería dejar el club y que se consideraba libre. Hoy comunica que se queda en el Barça una temporada más.
Esa es la noticia, la confirmación que ha llegado, efectivamente, aunque ya la hemos contado aquí en la tarde, lo hemos adelantado, pero confirmado, Messi se queda en el Barça una temporada más. Y te contamos también los datos del coronavirus. Como te ha adelantado Fernando, según el Ministerio de Sanidad, se han producido 10.476 nuevos contagios y además 184 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Maribel Sánchez.
Pues sí, es la peor cifra de fallecidos desde el 26 de mayo, que es cuando Sanidad cambió las estadísticas e incorporaron casos antiguos. Pero, en realidad, nos tenemos que remontar a mediados de mayo para ver registros similares de fallecidos por COVID en España. Además, estamos a punto de romper la barrera del medio millón de contagiados, después de que esos más de 10.000 casos, 10.500 casos, eleven la cifra total a 499.000 positivos. Nos hemos convertido en el primer país europeo en alcanzar esa cifra y en el noveno en el ranking mundial, aunque en realidad España ya ha superado a Estados Unidos en número de contagios según su población. Estamos, por tanto, otra vez en la fase ascendente, en la curva de muertos y de contagios, pero también en hospitalizaciones, que ya ocupan 7.400 camas con más de 1.000 ingresos solo en el día de ayer y 976 están en UCI, por lo que en las últimas 24 horas ha subido la ocupación hospitalaria del 6 al 7%.
Gracias, Maribel. Y vamos a la bolsa a ver cómo han cerrado los bancos después de las negociaciones de fusión que se han conocido entre Bankia y CaixaBank. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Las acciones de Bankia han subido al cierre un 33%, hasta 1,37 euros. Mientras tanto, CaixaBank ha sumado cerca de un 12%, supera los 2 euros por título. Se han animado también las demás entidades financieras. Se esperan más movimientos de concentración en el sector. El Banco Sabadell, Liberbank y Unicaja han subido con mucha fuerza, más de un 13% por barba. Algo menos han ganado Bankinter, BBVA y Santander. El impulso de los bancos no ha bastado para que la bolsa cierre en positivo. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,2% hasta 6.989 puntos. Esta tarde baja de nuevo la bolsa de Nueva York. Corrigen sobre todo las empresas tecnológicas. En Estados Unidos la tasa de paro se ha reducido desde el 10,2% hasta el 8,4%. Es un dato mucho mejor de lo que se esperaba.
Y te cuento que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Villarejo que cite en calidad de investigados al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la pieza relativa al presunto espionaje al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Y siguen subiendo los casos de afectados por el virus del Nilo en Sevilla. Ya son 51, aunque ha bajado el número de personas hospitalizadas. COPE Sevilla, Irene Ramos.
Hay más posibles positivos, en total 51, aunque menos ingresados en los hospitales, donde se recuperan 11 pacientes, de los que 4 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. La Junta ya tiene confirmados 20 casos del virus de la fiebre del Nilo y la cifra de fallecidos se mantiene en 3. Algunos de los familiares de los afectados y de los fallecidos han creado ya una plataforma para plantear posibles reclamaciones futuras. Los ayuntamientos más afectados, 16 municipios, ubicados cerca del río Guadalquivir, siguen muy pendientes del dichoso mosquito.
Y en los deportes, además de la noticia del día, la confirmación de que Messi se queda en el Barça, ya tenemos ganador de la séptima etapa del Tour de Francia, Toño Viscarri.
Sí, Pilar, breve recordatorio, ¿eh? Sabemos la noticia de última hora, que Messi se queda un año más, por tanto cumple el contrato en el Barça, después de darlo a conocer en una entrevista en Gol.com. Recordamos un par de frases que ha comentado el astro argentino: hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros, comentaba, y sufrí mucho este año y pensé en dar un paso al costado. Jamás iría a juicio contra el club de mi vida. Como decías, Pilar, final de esta última etapa en el Tour de Francia con dos protagonistas, Van Aert y Mikel Landa. Última hora, Eri Frade.
Wout Van Aert, el belga del Jumbo Visma, se ha impuesto al sprint en un grupo de 41 ciclistas donde estaban el líder y todos los favoritos, menos tres que han perdido 1 minuto 21 segundos. Mikel Landa, que se vio cortado por un acelerón del Ineos a 35 meta, igual que Pogacar, y Richard Carapaz, que sufrió una avería en el peor momento. La nueva general mantiene a Yates como líder, a 3 segundos Roglic, a 9 segundos Magtan. El bloque de favoritos queda a 13 segundos, salvo Enric Mas, decimotercero a 22, y Mikel Landa, decimonoveno, ahora a 1.34. Del amarillo.
Y esto que les vamos a contar es deporte en juego, fútbol amistoso de preparación. Acaba de empezar el Huesca 0, Sabadell 0, minuto 9. Y en el US Open, muy pendiente del primer español de esta tercera ronda, el malagueño Davidovic, que se acaba de imponer en el primer set después de un tiebreak donde ha ganado el malagueño 7-2 a Cameron Norrie. Acaba de hacer su primer juego al servicio del segundo set. Y no antes de las 7:30, Carreño se medirá ante Berankis.
Y recordemos la noticia, Messi se queda en el Barça, acabamos de tener la confirmación oficial, enseguida analizamos esta sorprendente noticia con el director de Tiempo de Juego, con Paco González, con Joan Ballori también y con Manolo Oliveros. Tiempo ahora para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 30 grados a estas horas en el centro, con cielo soleado. Para el fin de semana se mantiene el tiempo estable, con máximas de 32 grados. En cuanto al tráfico, hay dificultades de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A5 en Arroyo Molinos. Además, problemas de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la M50 en el enlace con la A6 en Las Rozas. Los datos actualizados del coronavirus arrojan 1.150 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, con 209 más que ayer. Han fallecido 20 personas, 3 menos que ayer. Suben en 55 los hospitalizados, con un total de 1.937. En la UCI hay 235 pacientes, 10 más que ayer. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ya estábamos con la noticia desde las 3 de la tarde, con ese posible giro de 180 grados que podía dar el caso Messi, y vaya si lo ha dado. Messi se queda en el Barça. ¿Qué ha pasado en todos estos días desde ese famoso 25 de agosto en que contamos que Messi envía un burofax al Barça donde expresa claramente su intención de irse del club? Y los acontecimientos se suceden, pero sobre todo en las últimas horas, ¿no? Con la llegada del padre de Messi a Barcelona y este cambio total, esta decisión de quedarse. ¿Y qué dice Messi en ese comunicado para justificar ahora la decisión de no irse y quedarse una temporada más? Sorpresa, desde luego, entre los aficionados del Barça y en general en el mundo del fútbol. Sorpresa también en Paco González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas. Pues no, mucha sorpresa, la verdad. Yo al día siguiente de que estallara todo esto le dije a Ángel García, abriendo el programa a las 8:30, que yo hasta que no lo viera no lo creería. No por nada, sino porque me parecía un matrimonio de tantos años que para que se separara tendría que haber una tercera persona. Esa tercera persona, es decir, un club que lo financiara, no existía. Sí había interés del City, de la Juve, de no sé quién, pero una cosa es interés por el dinero. Y por la edad de Messi, 33-34, por el sueldo, 100 millones brutos, porque tenía cláusula, eso era una operación financiera de muchísimos millones. Y no había un club detrás que lo estuviéramos viendo con cara y ojos. Entonces no me lo terminaba de creer, también porque me parecía que no iba a haber otro sitio mejor para Messi. Entonces no, a mí la verdad es que no me sorprende mucho. Y también porque Messi no dio la cara. Es distinto si Messi hubiera dicho desde el primer momento me quiero ir. Entonces yo creo que hubiera forzado al Barça a tener una negociación, un acuerdo. El Burofax, bueno, era una especie de soy Messi, mando un Burofax, le obligo al Barça a dejarme salir. No era tan fácil. El Barça no iba a dejarle irse gratis.
Manolo Oliveros, Barcelona, acabamos de hablar un poco ya antes de saber y de tener la confirmación oficial pues de lo que ha pasado también en las últimas horas con ese viaje del padre de Leo Messi, esas últimas reuniones. ¿Pero qué dice Messi en el comunicado que acabamos de conocer? ¿Cómo justifica ahora que se queda en el Barça?
Bueno, en realidad es un comunicado, pero a través del formato de entrevista. Es una entrevista del compañero Rubén Uría. Se ve la fotografía, no vemos audio todavía de esta entrevista. Solamente Rubén Uría, que le ha hecho la entrevista en su casa de Castelldefels, como decíamos en el boletín de ahora de las 6:00 p.m. Y el titular es ese: jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona. Y después dice, se le pregunta, son 14 preguntas. Es un cuestionario más o menos que se sabe de memoria Leo Messi. Se le pregunta, y en una de las preguntas se le dice, ¿por qué envías un Burofax? Dice, porque Bartomeu no me daba bola, le decía que estaba triste, que me quería ir y tal, pero como no me daba bola, pues al final envía el Burofax. De manera que en esa entrevista explica un poco la situación, que su familia se puso a llorar cuando se lo dijo a la mujer, a los niños y tal, y todo esto, y bueno, y que ahora tiene ilusión en seguir jugando aquí. No se le pregunta, por ejemplo, que es una cosa que le dijo Bartomeu a Jorge Messi, oye, ¿y eres capaz de aceptar ahora la renovación que dijo Bartomeu a tu padre por 2 años más? No se habla de futuro, simplemente de lo que ha pasado por su cabeza y por qué echa marcha atrás. Porque no quiere llevar al club de su vida en un juicio, en un pleito que no serviría para nada.
Es decir, que lo que quería entonces Paco era que le quisieran a él un poco más. Quería cariño, ¿no? Por lo menos es como lo justifica ahora, ¿no?
No, yo creo que se quería marchar de verdad, pero quería marcharse libre. Ten en cuenta que estos jugadores, aunque estamos diciendo que cobran 100 millones por el Barça, 50 millones para él, facturan otro tanto o un poco más por contratos publicitarios. Son multinacionales. El riesgo económico de meterse en un pleito no lo asumía ningún otro club. Si hubiera quedado gratis, sí. O sea, si el Barça le dice, venga, pues te vas a ir por las buenas de aquí, te dejamos irte gratis o con una cantidad simbólica, pues sí, entonces muchos clubes a lo mejor, o algunos, los que tienen mucho dinero, harían frente a eso. Entonces, imagínate que a este hay que ofrecerle 2-3 años, es decir, que estás comprometiendo 300 millones de euros por un jugador de 33-34 años, que en un momento puede tener una lesión y se te va todo al traste. Yo creo que como no ha tenido el respaldo de ningún club de verdad dispuesto a asumir ese riesgo económico, más el riesgo judicial, pues directamente ha dicho, bueno, pues me quedo, el 1 de junio, de enero, perdón, ya soy libre para negociar con quien quiera, y el año que viene, si estoy feliz me quedo, y si no estoy feliz me voy a donde quiera.
Pero entonces, ¿hubo precipitación en aquel Burofax?
¿No? Sí, a mí me parece ¿sí? que él se calentó, igual que se calentó en su momento cuando dijo que dejaba la selección argentina y acabó volviéndonos, no me acuerdo si 4 o 5 meses. Yo creo que le influye la acumulación de frustraciones en la Liga de Campeones, y que este año él venía avisando de que no había equipo, de que no había no le gustó que se echara Valverde y que iba a ser muy difícil luchar por la Liga y más por la Champions, y cuando ve que la realidad le da la razón, pues es su manera de decir, bueno, pues ya, esto se ha acabado, aquí no confío en esta directiva o en este presidente, en este proyecto, me voy a otro sitio.
¿Y
es más un cabreo que para mí que una decisión.
Sí, claro, pero un cabreo con tanto dinero en juego y siendo una figura como es Messi, efectivamente podía tener consecuencias muy importantes. Oli, ¿fue determinante el hecho de que Koeman no contara con Luis Suárez?
Era el cuarto punto. Yo creo recordar que nada más terminar el partido que perdió el Barça 8-2 contra el Bayern de Múnich, en el partidazo Juanma Castaño, cuando empezaba a las 11:30, habló de una serie de puntos que no estaba de acuerdo. Estaba ya entonces, se sabía que Leo Messi estaba descontento, y unos días después Corrochano, con la redacción de deportes de la COPE, hablaba de cuatro puntos. El primero Bartomeu, el segundo el proyecto, el tercero tal, y el cuarto lo que han hecho con su amigo Luis Suárez. Luis Suárez, que por cierto, está trabajando, está yendo a trabajar, está yendo a entrenar a tope. Me decían desde su entorno, no entiendo cómo, si dicen que está acabado, entre comillas, Ronald Koeman dicen eso, ¿por qué no nos dan facilidades para irnos, ¿no? Así que sí que ha sido determinante también lo que ha pasado con su amigo Luis Suárez, que vamos a ver qué pasa, pero de momento Koeman lo que le ha dicho, yo contigo no cuento.
Bueno, recordemos, Messi se queda. Estamos hablando un poco del análisis de lo que ha pasado en estos últimos días para que haya tomado finalmente esa decisión. Joan Valllori, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Te ha sorprendido la noticia o no?
Es que esto ha dado tantos giros en los últimos días, que hemos pasado al se va seguro, al ya veremos, al finalmente se queda. Yo me estaba revisando un poco la entrevista y las palabras de Messi, y hay una cosa que no me cuadra demasiado, que es que si él tenía tan claro desde hace tantos meses que su etapa en el Barça tocaba su fin y que se quería marchar al final de esta temporada, pues lo podía haber comunicado, lo debía haber comunicado antes del 10 de junio y hubiera sido libre para decidir su futuro al final de esta temporada. No lo ha hecho y ahora la situación es complicada, porque aquí en Barcelona ya estamos, ahora que ya ha dicho que se queda, ya veo el debate de si es bueno que se quede, porque hay mucha gente que piensa que para quedarse a disgusto a lo mejor sería que se hubiera marchado. Él ha dicho también en esa entrevista que va a dar lo mejor, y evidentemente si tienes a Messi en tu equipo y Messi da lo mejor de sí, es mejor tenerlo que no tenerlo, pero vamos a ver con qué actitud se queda también, ¿no?
Claro, Paco, la cuestión ahora es esa. ¿Y ahora qué?
Bueno, yo creo que la marcha atrás resulta relativamente fácil para Messi. Es decir, para el mundo puede quedar como una estrella sin personalidad, como, bueno, cada uno que piense lo que quiera, también que dice me voy y luego me quedo a los 15 días. Pero para el barcelonismo, para el culé, yo creo que el 90% está tan feliz de que se quede. No olvidemos que ha sido el máximo goleador de la última liga y el que más goles ha dado también, o sea, el mejor jugador de la última liga. Y que el 10 o el 15%, no sabría tasarlo, que esté pensando el Barça no debería estar arrodillado ante una estrella, en el primer partidazo de Messi que marque 3 goles, se le habrá olvidado. Entonces yo creo que lo que es para el barcelonismo tiene una fácil vuelta atrás. Ahora, el mundo en general, el tío que es del Anderlecht, del Bayern de Múnich, del Liverpool, dirá, ¿y este de qué va? Primero dice que se vaya, ahora se queda, qué tío más raro, o qué poca personalidad tiene, o qué poco poder tiene, no lo sé. Pero lo esencial es, como lo veo yo, se queda en nuestra liga, lo cual es bueno para la liga, se queda en el Barça, lo cual creo que es bueno para el Barça, y se queda Messi, que para Messi yo creo que es muy bueno, que es que en otro sitio no iba a disfrutar de las condiciones que tiene en el Barcelona.
Bueno, pues recordemos, es la noticia deportiva de la semana, después de protagonizar el culebrón del verano, Messi se queda en el Barça. Joan Valllori, Manolo Oliveros, Paco González, gracias.
A ti.
Un beso. Nos escuchamos en el partidazo. Dios. Gracias, buenas tardes. La vida que da muchas vueltas, y el deporte más todavía, ¿eh? Y fíjate tú, hasta las bodas últimamente, porque ya con el coronavirus cambia todo, ya en las bodas de Madrid no se puede ni bailar. Por eso estamos queriendo recordar contigo cómo fue tu baile en la boda. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Te costó mucho? ¿Fuiste a clases para aprender a bailar el vals? ¿Cómo lo hiciste? Lo estamos comentando con los oyentes, Rosa, y también con Fernando, claro. A ver qué dicen, a ver qué dicen.
Pues, a ver qué dicen los oyentes, sí.
Si os acordáis, Fernando Pilar, que hace unos años se puso muy de moda lo que se llama un flash mood, es un baile en el que están los novios y los amigos de los novios.
Sí. Y hacían un bailecito tipo película americana, es decir,
hacían
americana.
Un baile tipo película
todos
americana.
Hacían los pasos, hacían una coreografía.
Exactamente. O tipo Waka Waka de Shakira, que es lo que hicieron en la boda de esta oyente. Mira.
el Waka Waka de Shakira. Nosotros nos conocimos en clase de baile, entonces lo habíamos preparado como si fuera una coreografía, hombres frente a mujeres, y habían ensayado nuestros amigos en las despedidas solteros. Entonces los hombres, la primera fila y la primera fila de las mujeres sabían cómo hacerlo. Y todo el mundo, que en mi boda hubo mucha gente joven, se puso detrás de los que sabían e hicieron el baile a la vez. Fue como un calentamiento de una clase de aerobic, y los que no participaron en el baile estaban con los ojos mirándolo como muertos de risa, se rieron un montón.
Lo que pasa es que esta familia tenía una ventaja, claro, se conocieron en la clase del baile, claro, ya.
Claro,
Yo soy incapaz de recordar dos pasos seguidos en las coreografías. Yo, de hecho, cuando intenté aprender a bailar sevillana, no, ahora viene este paso, y yo tiraba para adelante y ya está. Yo realmente admiro mucho a la gente que tiene capacidad de bailar ordenadamente siguiendo ciertos pasos. Yo me desespero. ¿Tú cómo lo haces, Rosa?
Yo nada. Además,
Rosa lo hace bien.
Yo ni el de Shakira. Pero ni
las chicas sabéis normalmente memorizar mejor los pasos que los chicos.
No sé.
Pero
no
seguro que Pilar que también memoriza bien los pasos.
No, es verdad. Es que esta canción, por ejemplo, de Shakira mal, no tiene un baile fácil, ¿eh? Tienes que dar ahí unos cuantos saltos, que como no estáis bien ahí de cadera.
El guaca, guaca es muy difícil.
La memoria física de cada cosa, Dios mío, es complicadísimo.
Claro, todo tiene su complicación. El guaca guaca lo tiene, también lo tiene el vals. Hablábamos antes del vals.
Sí.
Y es verdad, y lo comentabas antes tú, Fernando, que en hace ya unos años se llevaba mucho esto de que el padrino terminara el baile con la novia. Ahora
eso
yo creo
de hace
que ya
unos
no
años se ha quedado así muy neutral.
Es que yo creo que ya no se hace.
Ha quedado,
¿no?,
muy neutral.
Sí.
Y todos sabemos lo que quieres decir, sí.
Sí se hace, pero bueno, continúa.
No, lo que pasa es que lo que te iba a decir es que esta mujer está preparando el bailecito con el marido, pues allí con mucha constancia, y al final, claro, el padrino se viene arriba y esto es lo que pasó.
Pues nosotros nos casamos hace 26 años, pues yo estaba muy empeñada en bailar un vals, pero quería el Danubio Azul, total que lo estuvimos ensayando y todo. Ese día nos lo pusieron efectivamente el Danubio Azul y empezamos a bailar, todo muy bien, pero mi padre enseguida, que era el padrino, pues quiso venir a bailar con la novia y nada, no duramos ni dos vueltas cuando vino el padrino y le quitó la novia al novio.
Al novio.
Entonces ya terminé de bailar el vals con mi padre. Gracias, enhorabuena por el programa.
Es que ahí hay un momento muy delicado, ¿no? El padrino, que normalmente se... No, lo digo yo esto con conocimiento de causa. El padrino, que suele ser el padre, ¿no?
Sí, de la novia.
Pues tiene que aceptar que la hija se ha casado, ¿eh? Entonces tiene...
Es un momento difícil.
Claro, este primer baile es el momento en el que se significa, ¿no?, que el padrino ya no es el que cuenta.
Sí, claro, está ya fíjate.
Entonces tiene que admitir el padrino que se tiene que quitar de en medio. Y no es fácil. No es fácil.
De hecho, dice que no había dado ni dos vueltas cuando ya estaba ahí el padrino.
Claro, porque el hombre no acababa de asimilar que la niña ya se había casado.
Exactamente.
Bueno, yo esto lo conozco por experiencia y no es fácil.
Así ya.
No tiene que serlo, ¿no?
Y habla con conocimiento de causa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que entiende perfectamente a todos los padrinos que hayan interrumpido
el
baile.
Que hay que quedarse en un rinconcito. Y
con discreción.
Y esperar a que te llamen siempre. Tú en un rinconcito, cuando te llamen, tú vas y te haces de rogar un poco. No, seguí.
Bueno, ¿cómo fue ese baile tan especial? El baile del día de tu boda. Estamos esperando que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un Samsung Galaxy A31 128 GB que costaba 299,90 € por solo 279,90. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, deportes, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
Cuando era pequeña, yo lo que quería era estar encima de un escenario, cantar y que la gente cantara mis canciones. Creo que Idol Kids es algo muy, muy especial.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta, te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora, con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año, con Orange, jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Acabamos de comentar la noticia deportiva del día, que no es otra que Messi se queda en el Barça. Y vamos a seguir hablando de fútbol. Bueno, en realidad, de fútbol y de más cosas. Pero partimos del partido Alemania-España. De ayer, dentro de la Liga de Naciones, que se disputó en Stuttgart, resultado final 1-1, con gol de Gaya para España en la última jugada del partido. Empate in extremis, que la verdad es que no supo a victoria, ¿eh? No había más que ver la cara de los alemanes. Pero la imagen más comentada del encuentro se produjo antes de comenzar el partido, al sonar los himnos. Los futbolistas españoles aparecían abrazados y los alemanes separados manteniendo distancia de seguridad. Bueno, inmediatamente, la verdad es que era una imagen muy potente, hay que reconocerlo, pero inmediatamente las redes sociales estallaron en polémica usando la foto como ejemplo de lo que pasa en España y Alemania con el coronavirus, con comentarios del tipo: el COVID se expande en España 10 veces más rápido que en Alemania, Italia y Reino Unido. Ahora sabemos por qué. O dos formas opuestas de escuchar el himno: Alemania con distancia y España abrazados. A ver, la polémica fue a más hasta convertirse en trending topic, sin reparar y resaltar que en realidad los alemanes también se juntaron y se abrazaron después cuando sonó su propio himno. Bueno, recordemos en cualquier caso que todos los futbolistas viven en burbujas con PCRs prácticamente diarios, por lo que la verdad tampoco tendría mayor importancia si estaban juntos o separados. Bueno, aún así, es una foto que nos plantea algunas preguntas. ¿Tenemos los españoles por cultura y tradición una clara tendencia a juntarnos, a tocarnos, que nos complica la lucha contra la pandemia? deberíamos, ¿cómo decirlo?, ser más alemanes en estos tiempos. De hecho, ¿podíamos llegar a ser más alemanes? Rosalía Sánchez es corresponsal en Alemania de COPE. Hola, Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A estas alturas de tu vida, ¿eres más alemana o española en tus costumbres?
Bueno, cada vez que vuelvo de vacaciones tengo que readaptarme otra vez un poquito y de lanzarme así a los amigos a darse un abrazo. Ya se encargan ellos de poner la mano así.
Un poco, sí. Sí, pero ¿somos tan distintos como parece?
A ver, sí, no es una diferencia abismal, pero sí que es cierto, ya dejando el tópico aparte, ¿no?, que el alemán necesita un poco más de distancia personal con los que están alrededor que nosotros, ¿no?, que buscamos casi más el contacto, ¿no? Donde más se nota, porque claro, bueno, los adultos ya como que sabemos relacionarnos un poco más, pero con los peques, con los niños, pues por ejemplo, la cantidad de veces al minuto que una mamá española achucha, besuquea a su niño pequeño, pues aquí es visto, pero que casi mal visto, ¿sabes? Porque a los niños no se les toca tanto, ni muchísimo menos.
Qué curioso.
Ahí siempre se guarda esa distancia, ahí se nota mucho. Ajá. Y en las relaciones, pues claro, sí, por supuesto, aquí no se dan dos besos a nadie cuando te lo presentan.
Ya,
¿no? Cuando,
ya.
No. Eso es ya como algo
eso
muy
sí
íntimo,
que no,
¿no?
Es costumbre. Bueno, sí. Ahora hablamos también de las medidas contra el COVID-19 en Alemania, pero déjame que salude a Javier Muñoz, que es psicólogo. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero de qué depende el carácter, la cultura y las costumbres de un pueblo? ¿Es posible pasar de una cultura del abrazo a una cultura de la distancia?
Bueno, lo primero que quiero decir es que Rosalía lo ha explicado muy bien, que efectivamente esas distancias interpersonales son muy diferentes, y esto ya se lleva estudiando desde hace muchos años. En los años 60 ya sociólogos y psicólogos estudiaban esto, que se llama proxemia, ¿no?, que es el estudio de las distancias que tenemos entre las personas en función de las actividades que estamos haciendo, ¿no? Y es verdad que hay unas diferencias muy claras entre los países del norte de Europa y los del sur de Europa en lo que se refiere a distancias interpersonales, ¿no? Con respecto a lo que me pregunta, si podemos ser más alemanes en lo que se refiere a mantener distancias unos con otros, pues va a ser complicado, la verdad. De hecho, es lo que se nos está pidiendo y es lo que más nos está costando, porque esto es una cuestión cultural que yo creo, además, que no va a dar, que afortunadamente no va a dar tiempo a cambiar. Si, como están anunciando, hay vacunas dentro de poco, pues no tendremos la necesidad de cambiar tanto como nos obligaría a cambiar si la pandemia continuara.
Uh-huh. De todas formas, Javier, yo creo que también con lo que pasó ayer y la polémica de esta foto, que es verdad que viendo la foto te llamaba la atención, y es verdad que inmediatamente pensabas en eso, el abrazo por un lado y la distancia por otro, aunque luego hubo esa otra parte que, como digo, ya fue menos comentada. También aquí entra un poco esa cuestión tan española, a veces, de tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, sacando lo peor de nosotros mismos. A ver, que no digo que no, pero que bueno, siempre está esa tendencia, ¿no?, a quedarnos solo con lo malo. Eso también es muy español. Yo no sé si muy alemán, pero desde luego muy español, Javier.
Sí, desde luego español sí que es, por lo menos lo vivimos así. Yo creo que tiene que ver también con cierto desconocimiento, ¿no? Porque cuando somos un país muy tendente a criticarnos o a autocriticarnos, pero cuando conoces también lo que ocurre en otros países y miras ejemplos de cómo se están gestionando, por ejemplo, la pandemia, pues evidentemente todo el mundo tiene cosas que esconder, ¿no?, y que criticarse. Pero bueno, sí que es verdad que este cierto cainismo español y esta necesidad de pensar que lo que ocurre en España no ocurre en ningún otro sitio, pues sí que es muy típico nuestro.
En cualquier caso, Rosalía, fíjate, me contaba Manolo Lama ayer desde Stuttgart, porque estuvo narrando el partido, que le llamaba la atención que por las calles, en Stuttgart al menos, pues había mucha más normalidad que en España. Es decir, que no había apenas por la calle, desde luego, gente con mascarilla. Aquí en España, sin embargo, tenemos unas restricciones muy, muy, muy importantes. La gente va con mascarilla prácticamente a todas partes, por la calle, incluso si hay distancia. Y, sin embargo, bueno, pues vuestros datos son bastante mejores que los nuestros. ¿Qué medidas restrictivas tenéis realmente ahora mismo en Alemania con respecto al coronavirus?
Bueno, durante toda la pandemia han sido unas medidas mucho más laxas, mucho más relajadas que en España. Aquí nunca ha habido confinamiento obligatorio. Todos esos meses que en España estabais encerrados en casa, aquí el ministro de Sanidad salía todos los días en su rueda de prensa a decir, por favor, salgan a la calle. Aquí se daba el efecto contrario, ¿no?, que aquí aconsejaban salir a respirar aire puro, a caminar, a hacer deporte, y que muchas personas, por miedo al virus, se quedaban dentro de casa. Y el ministro les instaba a salir a diario, a no dejar de salir a la calle. Ahora mismo, claro, pues es más relajado todavía. Por la calle, por supuesto, no hay que llevar mascarilla. Por ejemplo, los chicos en el colegio llevan mascarilla en los pasillos, pero ni en el patio ni en las aulas. Y bueno, se guarda la mascarilla para espacios cerrados como comercios. Ahí sí que hay que llevarla, pero por ejemplo, las cajeras de los supermercados no la llevan. La llevan los clientes que vamos a comprar, pues te la pones al entrar, te la quitas al salir. Y lo que sí se respeta es ese metro y medio de distancia de seguridad.
Claro, que es que eso lo lleváis de serie, por lo que estamos contando.
Pues sí, bueno, digamos que ahora se exagera un poco, pero no cuesta tanto, claro, no cuesta tanto, claro. Efectivamente.
Pues no sé, quizá ahí está un poco también el problema, Javier. De todas formas, ¿no resulta un poco frustrante que seamos el país, pues no sé si más alejado de la vida normal, pero desde luego, por ejemplo, con mayor uso de la mascarilla, como digo, hasta por la calle y medidas muy restrictivas, con localidades que incluso tienen que volver al confinamiento, y sin embargo tengamos los peores datos de coronavirus de Europa?
Sí, hombre, la verdad es que es triste, dejando al margen todas las discusiones que y las que hay, las que ha habido y las que habrá sobre cómo se ha gestionado esto por parte de todas las autoridades, sí que es cierto que hay elementos que tienen que ver con nuestra forma de comportamiento que probablemente estén contribuyendo, aunque sea de mínimamente, pero sí que estén contribuyendo a que estas cosas pasen, ¿no? Pues nuestra forma de ocio, nuestra sociabilidad, como explicaba muy bien antes Rosalía, nuestra necesidad de contacto o la convivencia intergeneracional, quiere decir que nosotros tenemos mucha relación de las personas mayores con el resto de la familia, ¿no? Todos estos elementos puede que estén jugando en nuestra contra, y es verdad que da un poco de pena, quiere decir, que comprobar cómo, pese a los esfuerzos que está haciendo todo el mundo, pues parece que las cosas no terminan de funcionar.
Bueno, pues nada, aunque solo sea un poquito, tendremos que intentar volvernos un poco más alemanes. Aunque bueno, Javier tiene confianza en que esto pase antes de lo que pensamos y no lleguemos ni siquiera a reconvertirnos, ¿no? En alemanes, al menos en el tema de la distancia. Bueno, Rosalía, dime.
No, que ser español tiene cosas muy buenas también.
Hombre, claro. Y Rosalía lo sabe también, que ve las dos partes. Javier Muñoz, psicólogo, gracias. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania. Gracias, buenas tardes.
Por favor, no os convirtáis en alemanes, solo en la distancia, ¿vale?
Solo en la distancia, no en nada más, en nada más. Es un consejo de alguien que conoce bien lo que hay allí aquí, ¿eh? Gracias.
Hasta pronto.
Y quiero hablarte ahora, fíjate, de gatos, perros, pájaros, cobras, incluso gacelas que han sido momificadas en el antiguo Egipto. Es bien conocida la devoción que tenían los egipcios por ciertos animales, los enterrados con el mismo cuidado con el que había sido depositados los cuerpos de los faraones en esas cámaras mortuorias tan impresionantes. Y es que se han hallado recientemente 11 cocodrilos de hace 2.000 años y que podrían haber sido una ofrenda a uno de los dioses egipcios. Bueno, implicados en este hallazgo están investigadores de la Universidad de Jaén. El director de este proyecto en Asuán es Alejandro Jiménez Serrano. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estaban todos estos animales momificados?
Pues de los 11 solamente uno, pero estaba en un estado que, sinceramente, cuando estábamos excavando la cámara, daba
miedo.
Daba grima ponerse al lado del cráneo del momificado, porque es que estaba perfecto, parecía que tenía los ojos cerrados y que lo iba a abrir en cualquier momento.
¿Y por qué? ¿Por qué momificaban también o enterraban también a estos animales?
Bueno, esto es una costumbre que no dura durante toda la civilización egipcia, sino que se hace más común durante el primer milenio antes de Cristo, digamos las etapas finales del Antiguo Egipto. Y lo que trataba la gente era de propiciar que el dios te favoreciera, ¿no? Entonces, pues tú adquirías una momia que representaba el aspecto animal de un dios en concreto y la depositaba en un lugar concreto, de tal forma que esperabas que el dios pues te ayudase en algo, ¿no?
¿Y eran unos animales en concreto? ¿Tenían un significado especial el hecho de que enterraran unos animales y otros no?
Claro, sí. Cada uno de los dioses egipcios, la mayoría de los dioses egipcios, tenían asociado uno o varios animales. Pues, por ejemplo, la diosa Bastet estaba asociada a los gatos, y el dios Sobek estaba asociado a los cocodrilos. Entonces, si necesitabas que un dios en concreto te ayudase porque necesitabas que se curase algún familiar o necesitabas que ese dios te protegiese, pues podías realizar una ofrenda de un animal que lo representaba y que se encargaban de cuidar los sacerdotes del culto de ese dios, ¿no?
Oye, lleváis 10 años trabajando en Asuán, ¿no?, a 900 kilómetros del Cairo. ¿Este descubrimiento aporta novedades sobre la sociedad egipcia que estáis estudiando?
Bueno, lo que estamos viendo es que el culto en esa zona es mucho más complejo de lo que conocíamos actualmente. Allí desde la prehistoria se adoraba principalmente a tres deidades. Y lo que no esperábamos era encontrar que se adorase también en la época ya del final de la historia de Egipto al dios cocodrilo Sobek, ¿no? Lo cual nos está hablando de una mayor complejidad de los cultos religiosos en esa época. Y bueno, sin lugar a dudas se trata de un descubrimiento bastante importante, pero es el primero de varios que vamos a ir anunciando en los próximos meses.
Ah, bueno, y que no se puede decir nada entonces todavía.
Todavía.
Es una exclusiva, es una sorpresa.
Sí, no podemos porque se lo tenemos que comunicar primero a las autoridades egipcias, que son las que año tras año nos dan los permisos para poder excavar allí, y tenemos que firmar un acuerdo en el que les tenemos que informar a ellos primero y si ellos lo consideran lo tienen que anunciar.
Ajá, ajá. O sea que los 11 cocodrilos son el aperitivo del hallazgo.
Sí, digámoslo así. Aunque bueno, también vamos junto a los cocodrilos también descubrimos una cámara intacta con dos ataúdes con las momias en un estado bastante bueno de conservación y con un gran colorido y demás. En fin, la verdad es que no deja de sorprendernos el lugar donde estamos excavando.
Ya lo veo, ya. O sea, que estáis realmente, por lo que se nota, entusiasmados con lo que estáis haciendo ahora mismo en Asuán.
Sí, la verdad que yo lo que siempre digo, en los últimos años las misiones españolas, que somos pocas y financiadas, en fin, pues como lo que sucede con la ciencia en este país, que vamos siempre mirando hasta el último céntimo, ya. Pero estamos teniendo mucha suerte, ¿no? Y somos la envidia de la comunidad egiptológica internacional. Y en ese sentido, pues, estamos descubriendo cosas que desde hacía mucho tiempo no se descubrían o realmente son los primeros ejemplos de los que estamos descubriendo, ¿no? Entonces, para nosotros, pues nos podemos poner una medallita, ¿no?, y decir, bueno, pues los españoles, pese a que somos pocos y mal financiados, pues
trabajamos bien, sí, estáis trabajando, sí, muy bien, estáis descubriendo cosas muy interesantes. Oye, pues Alejandro, aquí estamos para cuando podáis ya sacar a la luz esos nuevos descubrimientos y contarlo. Estaremos encantados de ser de los primeros en hacerlo, ¿eh? Alejandro Jiménez Serrano,
gracias.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Ser madre es dar la vida por tu hijo.
Y renunciar a tu vida, a tu trabajo, tus viajes, tus amigos. Pero bueno, habrá que aceptarlo, ¿no?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente en Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es Superchollos, como la pescadilla de 1 a 2 kilos a 6,50 € el kilo y el aceite de oliva La Masía de 5 litros a 1,99 € el litro hasta el 6 de septiembre. Tu compra segura. Carrefour.
Todos merecemos lo mejor.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos. Volkswagen.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas el baile de tu boda? Te lo estamos preguntando. Oye, qué gusto, ¿eh?, que hayas decidido compartir con nosotros y con todos los oyentes cómo fue ese momento tan, tan especial. Rosa, han salido cosas súper curiosas a lo largo de la tarde, ¿eh?
Sí, Pilar, y siguen saliendo porque Laura nos dice que el baile de boda de su... Bueno, el baile de su boda fue precioso, que lo prepararon antes en clases particulares, que lo bailaron perfectamente, fue un vals, y que dice, ni nos caímos, ni nos pisamos, ni nada.
O sea, que salió
porque,
perfecto.
Claro, es que ese es otro tema. Ya tienes la canción y el dichoso bailecito ensayado. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues esto.
Hola, buenas tardes. Nosotros elegimos una canción muy significativa para nosotros que nos encantaba, de un grupo de aquí de Extremadura que se llama Diván Dudón, y decidimos bailarla. Yo soy una auténtica patosa y en los entrenamientos, ensayos, los últimos días salió todo genial. Entonces yo me envalentoné, iba súper tranquila y el día de la boda me pegué un tropezón que gracias a que mi marido me cogió justo al vuelo y quedó tan estupendo. Pero lo único es que le pisé, me resbalé y me cogió. Pero nadie se dio cuenta, todo el mundo se quedó impresionado.
Todo en
bueno,
uno.
Pues si nadie se dio cuenta, entonces no pasó absolutamente ya, nada. Improvisasteis muy bien.
Qué
¿no?
vergüenza.
No, claro, pero es que yo creo que esa es la pesadilla. Y sí, sí. Después de lo que tenemos tan ensayado y doy un traspiés, ¿eh?, y me caigo.
Sí, sí. Sí. ¡Wow! Bueno, pues fíjate, Pilar, se suele decir que a veces la realidad supera a la ficción. Pues esta anécdota, mira, es de película.
Pues nada, el baile nupcial en mi boda fue muy bonito, muy bonito. Yo la noche anterior estuve tomando unas copitas con los amigos, me acosté a las 7:30 de la mañana, me levantaron a las 9, nos pusimos morados de comer.
No me lo creo.
Y algo me sentó mal, me tuve que ir al cuarto de baño echando leche, y cuando llevaba un rato ahí sentado empiezo a escuchar la música y digo, y para mí que eso era el vals, me cago en el vals. Y veo a mi mujer bailando con mi mejor amigo porque yo estaba donde estaba.
Muy fuerte.
Bueno, no me lo puedo... ¿Eso te lo ha perdonado tu mujer?
Muy fuerte.
Esto es una de esas cosas que están ahí para toda la vida, ¿eh?
Sí, sí.
No
sí,
se olvidan,
sí,
no
sí.
se olvidan.
Sí, exactamente, porque te puede dar algo en el momento más inesperado, pero es que, a ver...
Que suena igual si no estás.
Que te acostaste a las 7 de la mañana, que algo tiene que ver eso,
algo
¿no?
Algo tiene que ver, algo tiene que ver.
Ay, bueno, vamos ahora con las canciones. Y hay que dejar muy claro, llegados a este punto, que con la cancioncita... Conviene no dejar ningún cabo suelto.
Buenas tardes, gente. El baile de mi boda fue un tema que seleccioné, que se llama Misty, y pues cometimos varios errores. Primero, no acorté el tema, que es muy largo, es muy lenta. Mi marido tiene un sentido del ritmo totalmente nulo, tiene 2 o 3 pies izquierdos. Yo solo tengo 2 izquierdos, o sea que para habernos matado, y lo hicimos bastante mal. Y no salía nadie, y aquello se hizo más largo que un día sin pan. Recomiendo a todos los que se vayan a casar que lo hagan cortito para que enseguida la gente se anime.
Es una importante, muy buena recomendación. O sea, largo y lento es incompatible con un baile de boda, ya te lo digo yo.
Y encima si bailas mal, pues peor todavía, ¿no?
Eso.
Bueno, es importante que la canción sea cortita para no aburrir al personal. Antes nos contaba, por cierto, un oyente que su mujer lo tuvo 8 minutazos bailando una canción de extremo duro.
Imagínate 8 minutos ahí, sí, siendo el centro de atención de todo el salón.
Eso tampoco se perdona, Pilar, también te lo digo.
La verdad es que no.
Pero bueno, el récord de la tarde se lo lleva este santo varón.
A ver. Buenas tardes. Yo me casé en 2014, en abril, y mi mujer eligió todas las canciones de la boda, al igual que también eligió el baile de la boda, el cual eligió la canción de John Legend, All of Me. Y yo no sé si puso alguna canción extendida o que el John Legend tenía alguna que durara por lo menos 2 horas, porque yo recuerdo que mientras bailaba le decía a mi mujer que llevábamos por lo menos 1 hora bailando el All of Me de John Legend. Yo miraba a mis amigos a las mesas y me hacían el gesto de levantar el codo como diciendo, a ver cuándo terminas ya de bailar, porque lleva 1 hora y todavía no nos hemos tomado un Cuba Libre. Yo creo que he bailado el récord Guinness de más tiempo en una boda, siendo el novio.
Siendo el novio, pobre.
Se le hizo largo, ¿eh? Es sí, que claro, sí, sí. Esta canción, que es muy bonita, ¿eh?
Sí, lo es.
Pero como dice, a él se le hizo una versión súper mega extendida, un mega mix de estos que duran como mínimo 15 minutos, que los hay. Y venga, ay, y venga, y
bueno,
venga.
2 horas de baile, dice.
Ay, bueno, pero fue bonito al final, ¿no? Y mira qué recuerdo. En fin, los oyentes, fantásticos.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy publicada en la sección de viajes del País. Una señora en manga corta, de espaldas y con los brazos cruzados sobre el pecho, levanta la cabeza y admira. Está la señora en el interior de esa joya que, en recuerdo del señor Baudelio, en el sur de Soria, construyeron gentes que venían de abajo, de las tierras moras del sur. El señor Baudelio murió mártir en la época de los romanos y por eso lleva desde entonces una palmera al hombro. Y está la señora de la foto mirando desde el ábside a través de un arco de herradura que es como el de las tierras moras. Mira la señora la palmera que hay en el centro de la iglesia dedicada a Baudelio, en Soria. La palmera es una columna con su tronco pintado de un rojo milenario que extiende sus 8 ramas en lo alto, que parece que de la columna le van a salir pronto los dátiles. La iglesia del señor Baudelio de Soria es una realidad. En realidad es esa iglesia una sombra fresca de palmas. Y en esa palmera, como en todas las palmeras, el viento antes del amanecer es como un anuncio, como una seguridad de que el cansancio de las noches insomnes no es definitivo. El sonido del aire entre las palmas nos asegura, me asegura que no he muerto víctima de la fatiga de mí, de esa fatiga de mí que encuentro en las cosas. Suenan las palmas del tronco en el tonel pintado de verde. Y me acuerdo de aquel domingo con los ramos en alto y los mantos en el suelo. Y me acuerdo sobre todo del siguiente domingo. Y sé que la aurora ya raya y que el sol de septiembre hará brillar el verde de las palmeras y hará brillar el mundo.
Para las 7, cae la tarde, una tarde de bailes y bodas, de últimas horas y sorpresas que nos deja ya a los pies del fin de semana. Y contigo siempre la radio sí, y la COPE, que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.